Buenos días, Iglesia, ¿cómo están? Hoy tengo pues el privilegio de compartirles la palabra del Señor. De verdad que ha sido un tiempo pues muy bonito a pesar de todo, pero pues se les extraña mucho a todos y yo sé que cada uno de ustedes anhela, porque como hijos de Dios, dice la palabra que anhelamos estar en su casa, anhelamos poder vernos, poder abrazarnos, podernos decir tantas cosas, pero le damos gracias a Dios porque sus tiempos son perfectos. Y pues tengo el privilegio de compartirles la palabra del Señor el día de hoy. Así que allá en su casa, donde usted se encuentre, si tiene un celular, un computador, una tablet, lo que sea, pero estemos muy concentrados y dispuestos entonces a escuchar la palabra y a ser bendecidos por lo que el Señor nos quiere decir hoy. Un saludo muy especial a todos. Y vamos a empezar entonces, vamos a estar viendo unas diapositivas que Jorgito nos va a ayudar a proyectar. Ellas van a tener unas imágenes, ahí ya las estamos viendo. Y quiero que se concentre mucho en las imágenes, en el texto que está ahí, para que podamos ilustrar un poco mejor lo que vamos a aprender el día de hoy. Y para empezar, tenemos dos preguntas muy importantes. Como usted ve, hay una muchacha ahí viendo hacia el horizonte, como extrañando algo. Pues la primera pregunta es esta: ¿qué es lo que más extrañas de no poder salir durante este tiempo de cuarentena? ¿Sí? Esa es la primera pregunta y de una vez vamos a ver una segunda pregunta. Jorgito, ¿nos ayudas ahí? Excelente. ¿Cuál crees que es la lección más importante que las personas deben aprender de esta situación una vez termine? ¿Sí? Miren que ahí hay una palabra error y está un borradorcito ahí, ¿no? Porque debemos aprender de nuestros errores, corregir muchas cosas, pero como humanidad, o tal vez usted como persona, ustedes como familia, ¿qué creen que debería ser algo que debíamos aprender y cambiar en este tiempo? Así que usted puede contestar cualquiera de las dos, una de las dos, o las dos si quiere, sería mucho mejor. Y pues nada, les doy la palabra, ustedes saben ahí levantar su manito y Jorgito pues les va a dar ahí la palabra.
Están pensando, Dani, fue una pregunta profunda.
Tranquilos, yo sé que esa pregunta es muy, muy difícil. ¿Qué es lo que más extrañan? ¿Qué es lo que más extrañan? Pero no seamos tan religiosos de pronto con la pregunta, no, extraño ir a la iglesia, no, no, no. Digamos que otras cosas, de pronto alguno extrañará ir de compras, alguno extrañará ir a hacer mercado, no sé, con su familia, cosas que de pronto uno no valoraba antes, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cuál creen que es la lección más importante que deberíamos aprender como raza humana o como familia o usted como persona?
Lidia Nieves, te escuchamos.
Buenos días a todos. Pues en estos tiempos lo que he extrañado es ver a mi papá. Mi papá tenía Alzheimer y yo pues iba acá 8 días o cada 15 días cuando salía de la iglesia. Y eso es algo que extraño mucho. No poderlo ver, no poderlo abrazar, saber que está en Bogotá y pues no sé. Y eso es una de las cosas que más extraño de todo esto. Y pues esa es la primera. La segunda, pues yo creo que es cuando que uno debe dedicarle mucho más tiempo a esas cosas. Porque uno no sabe si es la última vez que uno los vuelva a ver a la familia.
Así
Más
es.
a él que pues no se acuerda de mí, no sabe quién soy. Y ahorita en estos tiempos, pues creo que ya se ha olvidado completamente. Entonces, quiero mucho ayudarle a mi hermana, porque pues ella está sola con él. Entonces, es duro. Quizás es lo que más está.
Muchas gracias, Nidecita. Súper, súper. Muchas gracias. Muy bonitas palabras. No sé quién más haya levantado su manito.
Reinel Hernández.
Buenos días para todos.
La rey.
¿Aló?
Hola, hola, te escuchamos.
Bueno, buenos días para todos. Nos queremos decir que los hemos extrañado muchísimo. Nos hacen falta. Y una cosa de que sí nos hace falta, o a mí especialmente, a mí era Clemencia, es que nosotros salíamos a hacer ejercicio al parque. Me hace mucha falta eso, salir, hacer el ejercicio, a compartir con otras personas que nos hicimos amigos, porque la verdad es que aquí el apartamento es pequeño y no podemos hacer el ejercicio. A veces nos toca correr algunas muebles para hacer el ejercicio con telepacífico. entonces para poder estar como en actividad. Y otra cosa importante que hemos aprendido es estar con la familia, porque sobre todo con nuestros hijos, con mi hija, porque el diario vivir era levantarse una a las 6 de la mañana, 4 de la mañana, salir a las 6 de la mañana y volver a encontrarse a las 7, 8 de la noche. Este tiempo nos ha servido para estar en familia, conocernos más, compartir más de la palabra de Dios, aprender un poquito más y compartir, amarnos, conocernos más, darnos cuenta de tantas cualidades bonitas que tienen nuestros hijos. Y nosotros, con mi esposa, hemos estado mirando videos de cuando éramos jóvenes con nuestros hijos, y eso nos ha llenado de como de más unión, más y eso es todo. Y dándole gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido como para, y como dije anteriormente, conocerle más. Muchas gracias.
Súper, mi rey, súper. Muchas gracias. No sé si hay alguien más.
Josefita, sí, sigue Josefita.
Dale.
Buenos días familia. Realmente, como decía Nidia, algo que me sucedió a mí es como cuando tomamos la decisión de venirnos para Girardot, creí estar muy cerca de mi mami, que está también, ustedes conocen la situación, creí estar cerca de ella y pensaba como voy a estar allá, puedo ir, así sea día por medio, dos veces por semana a visitarla, y no es lo que yo... lo que había pensado, lo que está sucediendo, porque no podemos movernos, mucho menos en la situación que está ella, podemos llevarle algo de preocupación, como es lo que estamos realmente sintiendo en esta epidemia que hay tan alta, ¿no? Con la segunda, hay tantas cosas que estamos nosotros involucrados como en las cosas materiales, en lo que somos nosotros mismos, porque... lo creemos todo, lo creemos que lo podemos hacer todo, creemos que nuestras propias decisiones son las que se van a hacer, pero efectivamente nosotros hacemos los planes, pero Dios es el que decide, y no somos nada. Realmente es entender que en un segundo nuestra vida se va, y todo lo que hemos planeado sin las cosas de Dios, pues imagínate, es mucho más difícil. Con Dios superamos muchas, pero sin Dios es realmente imposible poder vivir cada día.
Muchas gracias, Josefita. Súper, súper esa intervención. Bueno, nos dicen que hay como 7 personitas más que quieren participar, pero por tiempo pues vamos a darle la oportunidad a una persona más. Si podemos, al final, podemos ya teniendo todo el mensaje ya en nuestra cabecita, en nuestro corazón, de pronto podemos volver a dar la palabra para terminar de dar nuestras opiniones. Pero vamos a darle la oportunidad a una persona más, ¿vale?
Ah, está la familia Andrade. Entonces, que sí, porfa, pueden habilitar la camarita para verlos y no extrañarlos tanto. Hola, ni nievecitas, ¿cómo estás?
Buenos días a todos. Pues una de las cosas que más he extrañado en este tiempo es poder salir a tomar el sol, a compartir con mi esposo, que salimos a caminar todos los días, hacer un mandado, no podemos. Y pues ha servido este tiempo para compartir más en familia, ¿sí? Una de las cosas que cambiaría, si Dios lo permite, más adelante, sería ir a visitar a más personas, aún de mi familia, aún de los de la iglesia, porque a veces uno tiene el tiempo y no lo hace. Y como decía Josefa, uno no sabe si será el último día, porque los días solo sabemos el día de hoy. Y les mando un abrazo muy especial a mi pastora, a Jorgito, a Nata, a todos los de la iglesia, los amo mucho y qué rico por esta oportunidad de poder estar con vida hoy. Gracias.
Súper, excelente. Muchas, muchas gracias a todos las 4 familias que participaron. Y es muy cierto, hay muchas cosas que quisiéramos hacer. A veces uno, como decía Nidiecita en su participación, uno quisiera como devolver el tiempo y como tener más tiempo con esas personas que uno ama, que de pronto ahorita no podría estar. A todos nos pasa, creo yo. Pero es muy importante que nosotros aprendamos de nuestros errores, es muy importante que nosotros aprendamos de pronto esas cosas que no hacíamos antes, que vamos a cambiar nosotros en el futuro. Hay unas frases que encontré que quería compartirlas con ustedes, 2 frasecitas. La primera dice, las personas podrían aprender de sus errores si no estuvieran ocupadas negándolos, es una de las frases. Y lo otro es, sé modesto para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos aprender de aquellas cosas que hacíamos mal y que cuando todo esto pase, pues podamos hacer las cosas bien, pero eso solo lo podemos hacer si contamos con la sabiduría que nos da el Señor, porque la verdad es que el mundo lleva existiendo muchísimo tiempo, pero el mundo jamás ha aprendido de sus errores. Nosotros seguimos siendo una raza orgullosa, una raza que sigue cayendo en el mismo error. Nada más démonos cuenta cómo hemos maltratado el mundo, la naturaleza, tantas cosas que el Señor nos ha dado como regalo. Y ahorita en este tiempo que estamos encerrados, es que nos damos cuenta que todo el daño que hemos hecho y la verdad cómo se ve el mundo de bien sin nosotros, ¿no? Pero siendo sinceros, cuando todo pase, lo más probable es que el mundo siga siendo igual, que nadie en general haga nada por cambiar esto que vemos ahorita tan bonito, pero es muy probable que no cambie nada en la mayoría, pero el cambio empieza por nosotros y el cambio empieza a raíz de lo que Dios hace en nosotros y lo que su palabra hace en nosotros. Entonces es muy importante aprender de nuestros errores y para ello necesitamos de la sabiduría de la palabra de Dios. Y hay un compilado de libros en la palabra de Dios que hablan acerca precisamente de la sabiduría. Ustedes conocen esos libros como el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca del libro de Eclesiastés, ¿sí? Entonces, el libro de Eclesiastés es un libro de la Biblia que utiliza un lenguaje muy crítico. La mayoría piensa, y por lo que el mismo libro nos da pistas, es que fue escrito por Salomón, ¿sí? Aunque hay algunas personas que piensan que no, pero la mayoría de ellos piensa que fue escrito por Salomón. El mismo libro dice que fue escrito por un rey de Israel, hijo de David. Entonces, lo más probable es que haya sido escrito por él, como les digo, hay unos que piensan que no. Hay incluso personas que piensan que tienen dos autores este libro, y la mayoría del libro nos habla en un sentido un poco crítico, muy crítico de las cosas de Dios y muy crítico de la vida, y lo habla en un sentido muy frío, ¿sí? Y dice, incluso lo que dice mucho este libro es, la vida debajo del sol no tiene sentido, ¿sí? Es algo muy duro que nos dice y nos pone la perspectiva de la vida de cabeza, porque la verdad es que para nosotros la vida tiene demasiado sentido y más del que debería tener. Nos aferramos tanto a esta vida que nos olvidamos de Dios. Por eso es tan importante beber un poco de esa sabiduría que nos da el libro de Eclesiastés y ver cómo nos pone de perspectiva la cabeza, nos pone de perspectiva lo que ya nosotros sabemos, nos pone de cabeza la perspectiva que tenemos de la vida y poder entender la vida desde una perspectiva más amplia y muy sabia. Y, por ejemplo, el libro nos habla de cosas, ahí ven ustedes unas figuritas, eso, la primera dice el paso del tiempo, por ejemplo, ¿sí? Este libro dice que nuestra existencia es como un pestañeo en este mundo, ¿sí? Y es cierto, o sea, ¿cuántas generaciones no han pasado desde que el ser humano está sobre la Tierra? Y este libro dice que nadie recuerda las generaciones de antaño y la verdad así duela un poco, por eso les digo que este libro es un poco frío, un poco duro. Nadie nos va a recordar cuando nosotros muramos, nadie, ¿sí? Es muy difícil eso, la verdad es que pasamos y ya, ¿sí? Eso es lo que dice este libro, pero también nos habla acerca de temas tan importantes como, por ejemplo, el tema de la muerte, ¿sí? Todos vamos a enfrentar el mismo destino, todos los seres de esta tierra tienen una fecha de inicio y una fecha de vencimiento, o sea, todos vamos a morir algún día, estamos haciendo fila, y no es que porque usted sea muy bueno no va a morir, no, todos, usted sea bueno, malo, lea la Biblia, no la lea, ore, todos vamos a enfrentar el mismo destino. Y otra de las cosas que nos dice este maravilloso libro, nos habla acerca de la naturaleza incontrolable de la vida, ¿sí? Por eso usted ve ahí las dos últimas imágenes, tenemos que tomar decisiones, y nosotros creemos que, la verdad creemos que existe como una regla, o una justicia, o que una proporción, en que si yo soy bueno, entonces recibo cosas buenas, si soy malo, recibo cosas malas, pero no, Eclesiastés nos abre los ojos y nos dice, no, es que este mundo no lo controlan ustedes, no es que porque usted haga muchas cosas buenas, va a recibir cosas buenas, no es así. Incluso Eclesiastés 9:11 dice, me fijé en esta vida, la carrera no la ganan los más veloces, ¿sí? Y la batalla lo ganan los más valientes, que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que a todos les llega buenos y malos tiempos, ¿sí? A todos les llega buenos y malos tiempos. No porque usted haga más va a recibir más y se hace menos, no. Eso no es ninguna proporción, porque es que el destino no lo maneja usted, sino que todo este mundo está controlado por el Señor. El destino lo maneja el Señor, el mundo lo controla, es nuestro Dios, ¿no? Y finalmente, después de dar este sentido frío, de ponernos de cabeza la perspectiva en estos temas tan que tal vez nos inundan tanto nuestra cabeza muchas veces, porque creo que muchos de nosotros nos preocupamos por el tiempo, por la muerte, por el destino, estos tres temas tan importantes. Y lo que concluye el escritor de este libro es que si no podemos controlar ninguna de estas tres cosas, entonces, pues no nos afanemos por controlarlas, ¿cierto? Y el uno de estos tres, el tiempo, la muerte, el destino, los une en una palabra hebrea que se llama, o que se pronuncia hevel, que en hebreo significa humo o vapor, ¿sí? Y podríamos entender esta palabra desde dos sentidos. Si usted ve una nube, usted ve que una nube tiene una forma y de repente va cambiando y coge otra forma, y esto pasa muy rápido. Y así pasa con la vida. Y así pasa con la vida. De repente lo tenemos todo, pero eso no es seguro. Y todo empieza a tomar otra forma y todo empieza a cambiar. El tiempo, la vida, la muerte, el destino, todo empieza a cambiar. Y hay gente que se aferra tanto a la vida que se mete en una desgracia, en una tristeza increíble porque estaban tan aferrados a esto que no estaban preparados para este hevel, para este cambio, ¿no? Entonces es la palabra que se usa. Y también porque incluso Santiago también lo dice, que la vida es como la neblina. La vida es como una neblina que de repente está como ese vapor y ¡pum! Se desapareció, ¿no? Y lo que nos enseña el libro de Eclesiastés es tal vez agarrar las cosas con las manos abiertas, por decirlo en algún sentido. Porque agarramos nosotros las cosas y nos aferramos a ellas, a las cosas de esta vida, como si jamás las fuéramos a perder, como si las cosas jamás fueran a cambiar. Pero dése cuenta de lo que está pasando hoy. El destino puede cambiar en cualquier momento. Por decirlo así, destino, porque en realidad es todo lo que Dios ya ha predestinado y todo lo que Dios ya ha hecho por cada uno de nosotros. Y no debemos aferrarnos a las cosas materiales, sino que debemos aferrarnos es al Señor. Por eso la conclusión de este libro, y en la siguiente diapositiva que Jorgito ya nos va a mostrar, dice que la conclusión de este libro es enjoy, que es la palabra en inglés que significa disfruta. Disfruta lo que tienes hoy. Y me encantó esa participación que tuvieron esas cuatro familias, esas cuatro personitas al principio, porque creo que todos concluimos lo mismo. Y algo en lo que pensamos mucho en este tiempo de cuarentena es, carajo, no he disfrutado tanto como yo debería, ¿no? No he disfrutado a mi familia, no he disfrutado tantas cosas que la vida me ha dado la oportunidad y me la ha pasado esquejándome, viendo lo que no tengo y no disfruto. Pero todo dentro del marco de teme a Dios y obedece sus mandamientos. Todo dentro de ese marco es la conclusión que hace este libro. Disfruta, pero no olvides temer a Dios y obedecer sus mandamientos, es lo que nos enseña este libro. Por eso, el tema que vamos a tratar hoy, si de pronto usted está tomando nota, es disfruta los buenos tiempos. Disfruta los buenos tiempos. Y hermano, la verdad es que nosotros somos muy tercos. Mire que cuando estábamos, podíamos salir, podíamos estar afuera, podíamos trabajar. La verdad es que nosotros decíamos, uy, no, quiero estar en mi casa, estoy cansado de tanto trabajo, poder compartir con mi familia. Y ahora que estamos todos en la casa, la verdad es que se escucha la queja, no, extraño mi trabajo, extraño salir, extraño hacer esto, extraño hacer lo otro. Y nos la pasamos siempre viendo lo que no tenemos y no disfrutando lo que tenemos. Y por eso es que la vida se nos pasa y no hacemos lo que nos invita la palabra, que es a disfrutar bajo el marco del temor a Dios y de obedecer a sus mandamientos. Por eso el tema de hoy, disfruta los buenos tiempos. Y analizando el libro de Eclesiastés, vamos a basarnos en un texto de Eclesiastés, que ya lo pueden ver ustedes ahí, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Sí, Eclesiastés 7, 14. Y sobre este texto nos vamos a basar porque resume un poco el pensamiento general del libro de esta sabiduría tan infinita que tiene Eclesiastés. Dice, cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios y que el hombre nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Vamos a leerlo nuevamente para que usted tenga eso en su corazón y durante el desarrollo de esta reflexión. Cuando le vaya bien, cuando te vaya bien, disfruta de ese bienestar, pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios y que el hombre nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Muy bien. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Disfrutar los buenos tiempos. Ese es el primer punto, disfrutar los buenos tiempos. Y aquí uno de los temas que toca el libro de Eclesiastes es el tiempo que tanto nos preocupa. Algunos están desesperados en su casa porque sienten que están perdiendo el tiempo, que se les están pasando los días, que llevan 30 y tantos días de su vida perdidos, encerrados en su casa, y se afanan por algo que no pueden controlar, ¿sí? Y la Biblia misma dice que no nos afanemos por eso, porque ¿quién puede añadir más tiempo a su vida? Nadie. Nadie, lo que, único que podemos hacer es disfrutar el tiempo presente, ¿sí? Entonces el primer punto es disfrutar los buenos tiempos, disfrutar los buenos tiempos. Y es que algunos piensan que disfrutar es antónimo, o sea, es totalmente opuesto a Dios, o que disfrutar es totalmente opuesto a la Biblia. Cuando hablan de disfrutar, no, se tapan los oídos y dicen, no, eso no es de Dios, ¿no? Disfrutar es de Dios, ¿cierto? Disfrutar es de Dios, pero disfrutar bajo el buen contexto de la palabra. Porque nosotros entendemos disfrutar de otras formas que no es, ¿sí? Entendemos disfrutar de otras formas que no es. Por ejemplo, podemos ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, algunos piensan que disfrutar es como la primera imagen, las vacaciones, ¿no? Algunos dicen, no, el día que yo salga de vacaciones, 15 días, y se la pasan todo el año amargados esperando sus 15 días de vacaciones para poder salir y desestresarse y respirar aire puro. Pero eso no es disfrutar, ¿sí? Eso no es disfrutar. Hay gente que llega necesitando vacaciones de las vacaciones porque se estresan hasta en las vacaciones. Entonces, disfrutar no son vacaciones. Disfrutar. Es más, la gente que no tiene a Dios no sabe disfrutar unas vacaciones. Ahí les boto ese dato. La gente que no ama a Dios se amarga en sus vacaciones, ¿sí? Pero la gente que ama a Dios vive de vacaciones todo el tiempo. Esté trabajando, esté en la casa encerrado, esté donde esté. Si es una persona que ama a Dios, sabe disfrutar los buenos tiempos y vive una vida perfecta de tranquilidad y amor en el Señor. Otro, la segunda imagen que ustedes ven ahí abajo representa un poco la juventud y la belleza, ¿no? Algunos piensan que disfrutar es juventud y belleza eterna. Y la industria que más mueve dinero en el mundo, adivinen cuál es. Es la industria de la vanidad, ¿cierto? Las cremas para rejuvenecer, las tinturas para tapar las canas, bueno, tantas cosas, pero lo que nos dice Eclesiastes es que todos nos vamos a enfrentar a eso, a la vejez y a la muerte. Todos vamos a pasar por eso. Y de pronto un poco los jóvenes menosprecian a los ancianos, pero no se preguntan o no se dan cuenta de que algún día todos vamos a llegar a ser ancianos, ¿cierto? Y todos quieren como disfrutar de una juventud eterna, y el ser humano toda la vida ha buscado cómo tener ese elixir de la juventud, pero hasta ahora no lo ha encontrado, ¿cierto? Eso la podemos disimular un poquito para que la gravedad no haga sus efectos en el cuerpo, pero hasta ahora el ser humano no ha encontrado una alternativa para eso. ¿Por qué? Porque es algo que ya Dios ha determinado, que todos tenemos que pasar por ese ciclo de la vida, ser niños, jóvenes y ancianos, ¿cierto? Pero nosotros no disfrutamos la vida. Cuando somos niños queremos ser jóvenes, cuando somos jóvenes queremos ser adultos, pero ya cuando somos adultos queremos volver a ser jóvenes otra vez, y ¿quién nos entiende? Otra de las cosas que la gente cuando escucha la palabra disfrutar piensa erróneamente que es tener dinero, posesiones, abundancia. Y hay gente que la verdad sufre de como de un trastorno de que si no está comprando no está feliz, ¿sí? Ahorita que estamos encerrados, hay algunos que están desesperados porque tienen su dinero ahí atrapado en la cuenta y no pueden salir a gastarlo y se amargan por eso. Pero no, disfrutar no es la abundancia de los bienes, disfrutar no es nada de esto, no son los títulos profesionales, no, eso no es disfrutar, ¿sí? Cuando usted esté en una cama dando sus últimos latidos, sus últimos suspiros, de nada le va a servir su casa, su título, su nada, 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 nada. Por eso no debemos aferrarnos a las cosas materiales de este mundo. Tampoco es relajación, tampoco es el spa, el silencio. No, eso no es disfrutar. Incluso, ni tampoco es esto ni la salud ni el bienestar, porque muchos dicen, no, desde que haya salud, bien. No, así no haya salud, también bien. Porque algún día nos vamos a enfermar, ¿cierto? Algún día nos vamos a enfermar de muerte incluso. Pero eso nos va a separar de Dios, eso nos va a amargar. No dejemos de pronto ese dicho de, no, desde que haya salud, todo bien. No, así no haya salud, todo bien también, ¿no? Porque ninguna de estas cosas es lo que la Biblia llama a disfrutar. Hay un texto en Santiago capítulo 5, versículo 5, dice, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y placer desenfrenados. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Tremendo este texto. Ahora, el tener no está mal, el tener no está mal. ¿Qué es lo que está mal? El aferrarnos a lo que tenemos, porque como decía el escritor de Eclesiastés, eso es como heaven, es como una nube que va tomando otra forma, y si usted está tan aferrado a eso, le va a dar durísimo cuando su vida cambie, le va a dar durísimo cuando todo eso a lo que se aferraba ya no esté. Entonces no debemos aferrarnos a las cosas materiales, porque va a ser como el marranito que van engordando, engordando, engordando para el día de la matanza. Es decir, usted va cargando juicio sobre sí, porque usted vive para sí mismo, usted vive para hacerse feliz a sí mismo, para tener, para derrochar, para humillar, para enorgullecerse, pero esto es como si usted engordara para sí mismo para el día de la matanza, dice la Biblia. Es decir, sus posesiones se han robado su corazón y ahora su corazón está allá. Por eso dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Entonces, estas cosas no son disfrutar, estas cosas no son disfrutar. Así que si usted chicanea por tener todo esto, nosotros sabemos que usted no está disfrutando la vida, ¿cierto? La Biblia dice, enorgullezcámonos, no por estas cosas, sino enorgullezcámonos por conocer a Dios. Eso sí es disfrutar la vida. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva y una pregunta ahí. Entonces, si no es esto, ¿qué es disfrutar entonces? ¿Cierto? ¿Qué sería disfrutar entonces? Y la misma Biblia y el mismo libro de Eclesiastés nos contestan a esta pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Dice Eclesiastés 2, capítulo 12, versículo 13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Y ojo aquí, porque hay algo muy interesante que ustedes saben. El libro de Eclesiastés, o mejor dicho, la revelación que nosotros hoy tenemos de Dios es muy completa. Ya Jesucristo vino acá a la tierra y nosotros sabemos toda la revelación de la palabra. Pero el libro de Eclesiastés, si usted lo lee detenidamente, nos hace entender que aparentemente ellos no conocían que había una eternidad. Ellos no conocían que había un cielo. Ellos no conocían que había algo más allá. ¿Y sabe qué es lo impresionante de esto? Que a pesar de que ellos no conocían esto, a pesar de que en ese tiempo no se conocía, el escritor de Eclesiastés concluye al final de la Biblia, el fin de todo este asunto es que se ha escuchado todo, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto lo es todo en la vida, porque esto lo es todo para el hombre. O sea, imagínense, si ellos no conocían la eternidad, si ellos no conocían que había un cielo, si ellos pensaban que la vida era esto y que ya uno moría y ya, y aún así la conclusión era que la cosa más hermosa de esta vida era temer a Dios y cumplir sus mandamientos, pues cuánto más nosotros que sabemos que tenemos una eternidad, una ciudadanía celestial, cuánto más nosotros, pero parecía que sucediera lo contrario, que sabemos ahora y tenemos esa revelación divina completa, pero más nos aferramos a las cosas materiales de este mundo. Pero este hombre después, porque dice que disfrutó de todo, de dinero, de todo lo que quisiera, y al final de toda su vida concluye que lo que vale la pena para el hombre y lo que el hombre debe perseguir en su vida es temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Eclesiastés 12, capítulo 12, versículo 13, al final del libro de Eclesiastés, la conclusión del libro de Eclesiastés. Y Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero usted no puede disfrutar si no tiene la sabiduría del Señor. Como le decía, si usted no tiene la sabiduría del Señor en sus vacaciones, usted se va a amargar en sus vacaciones. Pero el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Dónde comienza todo? En temer a Dios, en obedecer sus mandamientos, en leer su palabra. Eso nos da una sabiduría completa y haciendo esto vamos a saber aprovechar los buenos tiempos que nos da el Señor. Vamos a un siguiente punto, esto dentro de este mismo primer punto, que es disfrutar. Dice, solamente en Dios podemos identificar los buenos tiempos. Solamente en Dios. Redundando un poco en lo que decíamos anteriormente, solamente en el Señor usted puede identificar sus buenos tiempos. Quizás a la fecha, y piense un poco en esto, reflexione un poco en esto ahí donde usted está con su familia, usted se arrepiente de muchas cosas. Usted dice, antes de esta cuarentena yo debiera aprovechado más el tiempo con mi familia, que no está aquí en la casa. Antes de esta cuarentena, no sé, yo debía haber valorado más mi trabajo, que ahora ya no lo tengo. Antes de esta cuarentena, yo debía haber invertido mejor el dinero que Dios me vino a haber derrochado tanto. Pero eso, ¿por qué pasa? Porque no teníamos esa sabiduría del Señor y porque vivíamos conforme al modelo de este mundo. Por eso Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Es decir, no vivan pensando que disfrutar son vacaciones, que disfrutar es tener dinero, posiciones, no. Dice, no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. O sea, debemos cambiar el chip y eso solamente lo puede hacer el Señor en nosotros a través de su palabra. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Si usted no conoce la voluntad del Señor, si usted no cambia su manera de pensar y vivir, usted no se va a dar cuenta qué es lo bueno, qué es lo grato y qué es lo perfecto. Lo curioso es que lo bueno, lo grato y lo perfecto van a estar frente a sus narices todo el tiempo pasando y usted no se va a dar cuenta. Usted lo que va a hacer es quejarse por lo que no tiene, ver lo que el otro tiene y vivir una vida desdichada y todo lo bueno, agradable y perfecto frente a sus narices. Esa familia buena, agradable y perfecta de Dios frente a sus narices. Ese problema bueno y perfecto de Dios que lo va a hacer crecer frente a sus narices, pero usted no lo va a ver como bueno, lo va a ver como malo, porque no va a entender los tiempos de Dios. Por eso el Señor tiene que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Y solamente puede hacerlo el Señor a través de su palabra. Porque lastimosamente el ser humano no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, dicen por ahí, ¿no? Y es verdad, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y muchos extrañan el aire puro, salir con los amigos, ir al centro comercial. Pero no piense en eso ahorita, porque no piensa más bien en lo que tiene, en su familia, en sus seres queridos que están hoy con usted, ¿cierto? Piense en eso, que es lo que realmente vale la pena. Y no sé si podamos hacer un ejercicio ahí de pronto. Es que ahí donde usted está, pues yo no los estoy viendo, pero por la fe creo que lo van a hacer. Mire allá que tiene a su lado, dele un abrazo grandísimo y dígale, uy, cómo disfruto este tiempo que el Señor me ha dado contigo. Sí, no tengo el trabajo, no puedo salir a la calle, no puedo hacer esto, no puedo, pero abrace a ese ser querido que tiene ahí a su lado y disfrute el tiempo que tiene usted hoy con esa persona y dele gracias a Dios y dígale cuánto los ama. Porque de pronto usted hasta hoy ha perdido el tiempo en esta cuarentena y ni siquiera le ha dicho a su familia cuánto los ama. Y la verdad, y una cruda realidad que debemos saber es que esa persona que está ahí a su lado de pronto el día de mañana no esté, ¿sí? No lo sabemos cuánto tiempo nos va a prestar esa persona, el Señor, y dígale a esa persona cuánto lo ama, ¿sí? Cuánto lo ama y cuánto lo quiere. Abrácelo ahí un ratico, muy bien. Y le damos gracias al Señor por eso. Y vamos a seguir entonces. Espero que ya se hayan soltado, no lo abracé muy duro porque después se pone bravo. Bueno, muy bien, y vamos a seguir con el segundo punto. Y el segundo punto es, si te va mal, no está tan mal, ¿sí? Si te va mal, no está tan mal, ¿cierto? Y de pronto debemos identificarnos con esa imagen, no sé si pueden ver esa imagen ahí. Es una imagen muy diciente porque mire que todo el mundo está amargado, todas esas pelotitas que se ven allá están tristes, amargadas, y eso es lo que vemos diariamente en el mundo. Todo el mundo se queja, todo el mundo habla de lo malo del país, de lo malo del presidente, de lo malo de aquí, de allá, del transporte, de todo, de la contaminación. Pero esto, pero usted es esa carita feliz que tiene a Dios, ¿sí? Porque usted sabe que eso malo no está tan malo, ¿cierto? Usted sabe que eso malo es porque Dios tiene algo bueno detrás de todo eso. Y quiero contarles una historia. No sé si Jorgito nos puedes ayudar a poner la siguiente diapositiva. Eso, muy bien. Entonces, se cuenta la historia de un hombre que hizo un reloj y le mostró solo la parte de atrás a un amigo que jamás había visto un reloj. El fabricante abrió la parte de atrás y le preguntó a su amigo qué opinaba de la persona que lo había fabricado, que lo había hecho. El hombre vio algunas ruedas, otras rueditas más pequeñas, así como usted ve la primera imagen. Algunas giraban hacia un lado, las otras giraban hacia el otro. Unas ruedas caminaban lentamente, otras rápidamente. Eso era una locura. Viendo todo esto, que le parecía muy confuso, el hombre que no conocía de relojes dijo, pienso que el hombre que hizo esto estaba loco de mente, ¿no? ¿Cómo se le ocurre hacer algo tan loco? Unas cosas para un lado, otras para otro, unas rápido, otras lento. No, eso es un desastre, un desorden terrible. Entonces el fabricante le mostró a su amigo la parte delantera del reloj y le preguntó qué pensaba ahora de la persona que lo había hecho. El hombre vio ese reloj, como ustedes lo ven, el de la parte derecha, hermosísimo, con sus dos manecillas moviéndose con infinita precisión, cada una en un círculo correspondiente y ambas dando perfectamente la hora del día, y replicó, pienso que el que hizo este reloj es la persona más sabia que ha podido vivir sobre esta tierra. ¿Cómo ven esa reflexión? Y es que nosotros estamos acostumbrados a ver el reloj desde la parte de atrás, desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista humano, y no con los ojos de Dios. Porque las ruedas parecen ir de un lado a otro, parece todo desordenado, a veces hay cosas que nuestra cabeza no encajan y decimos, Dios, ¿pero por qué permites esto? Pero cuando veamos el reloj por la parte de adelante, porque un día nos vamos a encontrar con Dios y vamos a ver ese reloj por la parte de adelante, vamos a decir, de razón Dios hacía las cosas así. Pero estamos acostumbrados a ver el reloj desde la parte de atrás y quejarnos por todo, y quejarnos por nuestro destino, y quejarnos por el tiempo, y quejarnos por la muerte, porque vemos el reloj desde la parte de atrás. Pero los hijos de Dios, por la fe, vemos más allá y vemos las cosas como Dios las ve. Que la Biblia dice que los pensamientos del Señor son más grandes que nuestros pensamientos, que la mente de Dios es infinita y nosotros no podemos encajarla a nuestra mente humana tan finita, porque es que para Dios no es, Dios no piensa igual que nosotros. Dios es maravilloso y sus pensamientos son grandes, son infinitos. Así que vamos, pues aquí nos debemos hacer una pregunta y es, ¿por qué nos echamos a la pena cuando llegan los malos tiempos? ¿Por qué nos echamos a la pena cuando llegan los malos tiempos? Y eso es muy importante porque de verdad nos pasa esto. Llega algo aparentemente malo y nos echamos a la pena, nos lamentamos y nos quejamos. Y una de las cosas por las cuales pasa esto es porque no tenemos la mirada en el lugar correcto. No tenemos la mirada en el lugar correcto. ¿Sí? Esa es una de las razones. ¿Y cómo así la mirada en el lugar correcto? ¿Cuál es el lugar correcto? La mirada en el lugar correcto es el cielo, es la eternidad, es saber que a los hijos de Dios nos espera una eternidad con Él, una eternidad de paz, una eternidad de infinito gozo. Imagínense, no sé si usted se ha puesto a pensar o ha leído en la Biblia cómo es el cielo, y es maravilloso, usted no va a tener que preocuparse porque cuando usted haga un negocio el otro lo vaya a engañar, porque todo mundo va a tener el gozo de Dios en su corazón y nadie va a engañar a nadie, todos van a vivir en paz. O sea, todo lo que nos estresa hoy, todo lo que para hoy nosotros es una desdicha, en realidad en el cielo va a ser algo maravilloso porque no vamos a tener que preocuparnos por eso. Así que nuestra mirada debe estar puesta en el cielo, nuestra mirada debe estar puesta en Dios, ¿cierto? Y el Señor ya nos había advertido de que nuestra travesía por esta tierra iba a ser algo difícil, ¿verdad? Dice Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Si ustedes se acuerdan la primera imagen de esa bolita en medio de las otras, esa bolita que es usted, la bolita feliz, ¿cierto? Es porque usted tiene un pedazo de cielo en su corazón. O sea, usted tiene las arras del cielo, que es el Espíritu Santo. usted ya las ya tiene esas arras de esa transacción, de ese gozo, su corazón. Por eso es que usted es feliz, usted tiene un pedazo de cielo dentro de sí y por eso usted es diferente a los demás y usted ve las cosas con otra perspectiva. Usted ya visualiza ese reloj por delante. Usted no se queja como los demás, sino que usted ve las cosas desde la perspectiva de Dios. A pesar de que este mundo sean solo sufrimientos, dolor, porque en realidad eso es. Pero nosotros tenemos nuestra esperanza en este mundo. Somos extranjeros en este mundo, ¿verdad? Y Job capítulo 14, versículo 1 dice, pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Y 2 Timoteo 3:12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Es decir, esta vida está llena de sufrimiento, sí, claro que sí, pero a pesar de eso, somos enemigos del Señor y sabemos aprovechar los buenos tiempos, que lo que aparentemente es malo, en realidad es, no es tan malo, es para crecimiento de los que aman a Dios y son sus hijos. Otra de las razones por la que de pronto no nos quejamos tanto, ¿cierto? Una de las razones por la que pasa esto es porque no somos agradecidos con Dios, ¿cierto? Por la queja. Y ahí podemos pasar a la siguiente diapositiva, Jorgito, si nos ayudas. Entonces, ¿por qué nos echamos a la pena cuando llegan los malos tiempos? Por la queja, por la queja. Dice Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7, dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten por nada, dice, sino que al contrario, presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias. Seamos agradecidos. Y como lo vamos al principio, cometemos un gravísimo error, y es que no identificamos los buenos tiempos de Dios porque nos la pasamos quejándonos por lo que otros tienen y yo no. Nos la pasamos poniendo la mirada en lo que otros tienen y yo no, y no disfrutamos los buenos tiempos de Dios. Hay tiempo para todo, dice el mismo Eclesiastés. Hay tiempo para cosechar y hay tiempo para cultivar, pero si usted está cultivando cuando debe cosechar, más adelante se va a arrepentir, más adelante se va a dar cuenta que no aprovechó los buenos tiempos de Dios. Y solamente con la sabiduría del Señor es que podemos aprovechar los buenos tiempos y siendo agradecidos. No se ponga a pensar, no, es que no puedo salir, no, es que no puedo, ya no puedo respirar el aire puro, ya no puedo gastar mi dinero como antes lo gastaba, ya no puedo hacer esto, porque eso es queja. Al contrario, diga, Dios, qué tiempo tan maravilloso con mi familia aquí en la casa. Voy a hacer lo que más pueda de mi parte para tener una excelente relación con los míos aquí en mi hogar. No vamos a pelear, vamos a amarnos, vamos a hacer devocional juntos. Si antes hacemos una vez a la semana, ahora vamos a hacerlo todos los días. No se disfrute esos buenos tiempos del Señor. Y otra de las cosas es porque somos emocionales. Somos emocionales. Por eso también nos echamos a la pena cuando no somos agradecidos con Dios, porque somos emocionales. O sea, lastimosamente, cuando no amamos a Dios, las emociones empiezan a controlar nuestra vida. Si llueve, estamos tristes. Si hace sol, estamos felices. Si nos pagan, estamos dichosos y le gastamos a todo mundo y yo pago y si no nos pagan, entonces pues cambia nuestra actitud. Si nuestra cuenta está llena, estamos felices, dichosos, pero si nuestra cuenta está vacía en el banco, estamos tristes. No. Las circunstancias no pueden controlar lo que nosotros somos y en Dios, porque en Dios, Dios es nuestra alegría, Dios es nuestro gozo. Por eso dice Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca, no se inquieten por, ay, perdón, no, ese no es, qué pena. Es este, Filipenses 4:12, qué pena, dice, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Esto nos enseña Pablo. Y todos los personajes de la Biblia, porque algunos, si nos ponemos a pensar en todos los hombres de Dios en la Biblia, todos tuvieron momentos buenos y momentos malos. Todos. Pero ¿por qué nosotros solamente queremos vivir los buenos y vivirlos y estar gozosos cuando nos vienen tiempos buenos, ¿no? La Biblia nos enseña que los hombres de Dios, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos que parecían no ser tan buenos, estaban aferrados a Dios. Recuerden que un José, antes de ser rey de Egipto o ser el segundo en Egipto, estuvo en una cárcel. Recuerden que Abraham, antes de tener tantas posesiones, tantas tierras, todo lo que decía la Biblia que tenía, recuerden que tuvo que dejarlo todo y salir de su casa y emprender esta acción de fe. Recuerde que Job, antes de recibir todo lo que recibió al final del libro de Job, tuvo que pasar por tanto sufrimiento y perderlo todo. David, antes de ser rey de Israel, tuvo que huir de Saúl, tuvo que hacerse pasar por loco, escupir por su boca saliva como si fuera loco y la gente lo... O sea, cada uno de ellos, Pablo, bueno, todos los que a usted se le pueda ocurrir, vivieron tanto tiempos buenos como tiempos malos. Y aún a pesar de sus tiempos buenos y malos, su amor por Dios permanecía igual. Su amor por Dios no cambiaba. Y ellos veían los tiempos malos como algo bueno también en el Señor. Y finalmente debemos pensar, o lo último que nos hace reflexionar este pasaje que leímos, es que no sabemos lo que viene más adelante. Dios es soberano, ¿sí? Hermano, suelte su destino, porque es que usted no tiene control sobre su destino. Sí, yo sé, usted es muy juicioso, estudia, trabaja, ahorra, y eso está muy bien. Y eso es bueno porque es una buena práctica y es actuar con sabiduría. Pero lo que le digo es que no se aferre a eso como su todo, ni tampoco piense que por hacer eso usted tiene la vida asegurada, porque todo puede cambiar en un pestañear. Todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Usted no puede controlar su destino. Así que todo lo que le da Dios, agárrelo con las manos abiertas, porque en cualquier momento eso se puede ir. Y hablo no solo de los bienes, hablo de la familia. Hablo de la familia, esa persona que usted tiene tan bonita y a su lado, de pronto mañana no esté. Así que ame a los que hoy tiene a su lado con todo y disfrútelos porque es un regalo de Dios. Cada día es un regalo de Dios. No se la pase pensando y añorando lo que no tiene, sino dele gracias a Dios porque todo lo que nos da día a día es un regalo hermoso de Él. Y solamente como para ilustrar un poco la soberanía de Dios, porque ustedes ya la conocen, ya vimos una serie hermosa acerca de la soberanía de Dios. Si quiere, anote ahí estos textos en sus notas. Daniel capítulo 4, versículo 35, Salmo 135, versículo 6, Salmo 119, del versículo 89 al versículo 91. Estos tres pasajes nos muestran que los cielos y la tierra están bajo su control. Dice que todos los cielos y la tierra están bajo su control. O sea, nada de esto se escapa bajo su control. Imagínense, el universo entero al control del Señor. Y lo chistoso es que el hombre, el ser humano, se enorgullece de tantas cosas cuando ni siquiera es capaz de controlar ni un 1% de todas las maravillas. No conocemos ni siquiera el fondo del mar, porque el hombre no ha podido llegar a las profundidades del mar. No conocemos el fondo del universo, no sabemos cuánto mide, no hemos llegado hasta el fondo, hasta los confines del universo, no lo sabemos. No sabemos tantas cosas. Ahorita al final les voy a mostrar algo impresionante también, que el Señor es maravilloso y tiene control absolutamente de todo. Y debemos descansar en esto. Los cielos y la tierra se sujetan a su control. Este otro pasaje, si quieren anótelo, Salmo 148, versículos 7 y 8. Los poderes de la naturaleza están bajo su control. Los poderes de la naturaleza. Este mundo se rige por leyes que ha puesto Dios. Y si algo pasa solo porque Dios permite que pase, y aunque sea muy difícil entenderlo y aunque parezca que estemos viendo la parte de atrás del reloj y nos preguntemos el por qué suceden tantas cosas, solo Dios sabe por qué y solo Dios sabe por qué deja que sucedan cosas, pero tenga usted y esté tranquilo, tenga la seguridad de que los mares, los vientos, la tierra, el movimiento de la tierra, todo, todos los efectos físicos de la naturaleza están al control de Dios. Ahora, imagínese ustedes menos estuvieran al control de Dios. Yo creo que los cielos, el universo ya nos habría caído encima, ya esta tierra no existiría. ¿Cuántos meteoritos no caerían al día si Dios no estuviera en control de todo, no? Es impresionante todo lo que Dios hace, porque todo está bajo su control. Los seres humanos, aún los más poderosos, están bajo su control. Todo. Algunos dicen, no, pero ¿por qué esta persona dice esto? ¿Por qué este mandatario, este presidente toma esta decisión tan errada? Pero aún todo eso está bajo el control de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1, anótelo ahí en su cuadernito o en donde usted esté tomando notas. Proverbios 21, 1. Y bueno, este sí me gustaría leerlo. Dice, en las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Y es maravilloso. Un río fluye, sí, pero fluye, pero no se sale de su curso. Y el Señor ha trazado un curso y jamás se va a salir de su cauce. Y si se sale de su cauce, es porque el Señor lo permite, porque la Biblia dice que el Señor le ha puesto límites a todo. El Señor le ha puesto límites a todo. Y si el mar no se sale de esos límites y quedamos anegados por las aguas, es porque el Señor así lo ha dispuesto. Si los cielos nos caen sobre la tierra y nos vuelven pedazos, es porque el Señor ha puesto límites y el Señor nos guarda con eso, ¿verdad? Entonces el Señor es maravilloso y todo está bajo el control de su soberanía. Y por último, y ya para terminar, Mateo capítulo 10, versículo 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, imagínense eso. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Es decir, hasta el detalle más mínimo que usted se puede imaginar está en el control de la soberanía infinita de nuestro Señor, ¿sí? Desde los confines del universo hasta el detalle más pequeño, el microorganismo más pequeño como este que tanto ha causado revuelo y desorden por estos tiempos, está bajo el control del Señor. Y como le decía en este último punto, el ser humano se enorgullece de tanta sabiduría y conocimiento y tanta cosa, pero como les decía, el ser humano no conoce el fondo del mar, no conoce el fondo del universo, el ser humano no ha sido capaz de, como les dije al principio, de detener la vejez. Eso es un proceso natural que el ser humano no ha podido detener. El ser humano no ha sido, no ha sido capaz de crear otro ser humano, por ejemplo, porque somos limitados, y aún así nos enorgullecemos y decimos, como dice la palabra, se enorgullecen en su corazón y dicen, no hay un Dios. ¿Cómo que no hay un Dios? O sea, no vemos el sol salir, no vemos el sol ocultarse, no vemos la tierra florecer, no vemos milagros todo el tiempo, y aún el hombre es muy terco y dice que no hay un Dios. Es increíble esto. Y es más, el ser humano, leí un artículo, el ser humano ni siquiera sabe lo que es un virus, no sé si sabían esto. El ser humano no sabe si clasificarlo como un ser vivo o un ser no vivo, un ser inerte. Ni siquiera podemos clasificarlo como un ser vivo o un ser inerte. ¿Y cuánto daño nos ha hecho este virus a la humanidad, no? Pero aún esto está en control de Dios. Usted se imagina que este virus que vive solamente unos días, imagínese donde viviera unos años. O sea, si viviendo unos días ha viajado por todo el mundo, ha matado, la verdad, tanta gente, ha contaminado a tanta gente, imagínese donde viviera como nosotros, donde fuera más grande o fuera más fuerte, porque dicen que no es de los más fuertes, sino al contrario, es de los virus más débiles. Pero ¿por qué no sucede esto? Porque todo está al control del Señor, porque Él ha establecido leyes, Él ha puesto límites, y esto pasará. Esto, la verdad, es que pasará, y es solamente una lección que nos queda a nosotros. Y como decíamos al principio, debemos aprender de nuestros errores, y debemos ser sabios y aplicar lo que nos enseña el libro de Eclesiastés, disfrutar los buenos tiempos, no quejarnos cuando nos vaya mal porque no está tan mal, y entender que todo está bajo el control y la soberanía del Señor. Todo está bajo el control y la soberanía del Señor. No sé si para terminar, antes de orar, de pronto podríamos darle la palabra a algunas personitas que quieran de pronto complementar lo que hemos hablado, o quieran contarnos su experiencia y quieran decirnos, no, a partir de este momento yo creo que voy a empezar a disfrutar más de los buenos tiempos que me da el Señor haciendo esto, haciendo lo otro. Y queremos pues escucharlos si quieren participar. Entonces pues pensemos en esto, ¿sí?
Vamos a escuchar a Mónica Colmenares.
No te escuchas, mi Moni. Si quieres, creo que tienes muteado el micrófono.
Sí, estás muteada, Moni.
A ver.
Ya, ya ahora sí.
Me atropella un poco la tecnología. He hecho mal eso hoy. Buenos días para todos. Complementando lo que acabo de enseñarnos y nos comparte también Dani. En Eclesiastés hay una porción, en Eclesiastés 3.11, que dice que Dios en el momento preciso todo lo hizo hermoso y además puso en la mente humana la idea de lo infinito, o sea, la eternidad en su corazón. Pero el hombre no alcanza a comprender lo que el Señor o lo que Dios hizo desde el inicio hacia el final. Entonces yo creo que para nosotros tal vez no va a ser tan fácil comprenderlo, pero también eso va muy de la mano con la gratitud, ¿no? Y los seres humanos, por lo general, nos quejamos todo el tiempo porque creemos que merecemos absolutamente todo lo bueno que nos pueda pasar. Y resulta que a la luz de la palabra no merecemos nada bueno. Entonces, por esta razón, somos muy ingratos. Y yo creo que este tiempo en familia, Dios nos permitió ese confinamiento con las personas que eran, o sea, estamos los que estamos en las casas con los que estamos, así sea las personas que están solas, porque debemos trabajar en algo en nuestras casas, de lo contrario va a ser tiempo perdido. Yo creo que tenemos que trabajar el perdón, no sé, el tema de relaciones, el tema de sanar tantas cosas con las personas que estamos en este momento, entonces... gracias, Dani, por el tema de hoy, porque la idea es poder trabajar en ello y que no quede simplemente en el vacío, y pues ese era mi aporte. Muchas gracias.
Súper, mi Moni, muchas, muchas gracias por ese aporte.
Y ahora Norbertico.
Gracias. No, pues yo tenía ahí guardada la respuesta desde el principio, porque pues era uno de pronto de los siete adicionales.
Súper.
Yo creo que ahí hay, digamos, yo tengo como dos conclusiones muy concretas. Nos hacía una pregunta ahí de qué es lo que más hemos extrañado en esta cuarentena. Entonces, lo que más yo he extrañado es la libertad para moverme en el mundo. Eso es lo que más he extrañado, porque yo... pues no le pedía permiso a nadie, sino a Dios, y decía, bueno, tengo aquí la plata entre el bolsillo, voy a comprar lo que quiero, me como lo que quiero, voy, me devuelvo, me demoro, y ya, o sea, sí. De alguna manera era como muy mandarme por sí solo, ¿no? A pesar de que le pedía permiso a Dios, pues, hacía mi voluntad, ¿sí? Eso es lo que más extrañaba, esa libertad del mundo. Y la conclusión a la que he llegado es que, como no tengo esa libertad del mundo, eso es inversamente proporcional al acercamiento con Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que entre más me alejo del mundo, más me he podido acercar al Señor.
Así es. Muchas gracias, Norbertico. Así es, muy bien. Muy buena esa conclusión. Listo. ¿Tenemos a alguien más? ¿O? ¿Me escuchan ahí, muchachos? ¿Tenemos de pronto a alguien más o ya procedemos a orar?
Esos ya fueron todos.
Listo, súper. Entonces, nada, pues queda esto en nuestro corazón. Qué bueno habernos hecho esas preguntas al principio. ¿Qué es lo que más extraña a usted? Y si de verdad lo extraña tanto y es algo bueno, pues cuando salgamos de esta cuarentena hay que aprovechar eso y darle gracias al Señor por eso. Y qué bonito que nos demos cuenta lo hermoso que es el Señor con nosotros. Amemos a nuestros seres queridos. Disfrutemos esos buenos tiempos que nos da el Señor. Recuerden que lo malo no es tan malo. Siempre piense que Dios tiene otra perspectiva de la vida y de la eternidad que la mayoría de seres humanos tenemos. Y usted debe tener la perspectiva del Señor. Y ahí donde están, si pueden, abracen ahí a su familia, agarren a sus familiares de la mano y denle muchas gracias a Dios por esa hermosa familia que usted tiene, que usted puede disfrutar, con la que usted puede compartir el día de hoy, porque eso es un regalo de Dios cada día. Y démosle gracias al Señor por nuestra familia, por nuestro trabajo, por tantas cosas que el Señor nos da. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por el regalo de la vida que nos da, Señor. Sabemos que nuestra ciudadanía está en la eternidad, que lo maravilloso, el plato fuerte, el banquete va a ser allá, pero estas primicias que nos das, este primer disfrutar, estas arras del cielo que tú nos das, que es tu Espíritu Santo, y este tiempo aquí en la tierra, queremos disfrutarlo al máximo dentro del marco del temor a Dios y dentro del marco de obedecer tus mandamientos, Señor. Por eso nosotros queremos cambiar el chip que nos ha dejado este mundo, como dice en Romanos capítulo 12, y queremos empezar a entender tu buena voluntad, tu perfecta voluntad, y ser agradecidos por cada regalo que tú nos das cada día. Porque cada día que nos das es un regalo, Señor. Porque el poder estar aquí con nuestra familia es un regalo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por mi familia, por mi esposa que la tengo aquí, pero también por la familia que no tengo cerca, Señor. Tú sabes cuánto amo a mi familia, Señor. Y extraño estar con ellos, Señor, compartir con ellos y así con cada uno de nuestros hermanos que están escuchando en este momento, Señor. Te doy gracias por sus familias, por los que están allí con cada uno de ellos y también por los que no están, que cuando salgan de ese confinamiento puedan disfrutar el tenerlos. Así no los tengan cerca, pero el saber que están vivos, Señor. Y si no están vivos, pues poder disfrutar a los que aún no están, Señor, porque siempre hay una cara positiva de todos, Señor, y esa es la cara que tú quieres que nosotros veamos. Porque en el cielo nos vamos a encontrar todos los que ya han muerto en el Señor, los que no, y vamos a estar allá gozosos y alegres y disfrutando de todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te damos gracias por esta familia hermosa que nos das y queremos llenarnos de palabras bonitas para ellos en este día, en esta cuarentena, en todo lo que queda de nuestra vida. Y enséñanos, Señor, a disfrutar los buenos tiempos que tú nos das. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abracito a todos. Los extraño mucho. Y nada, muchas gracias y seguimos entonces con el programa.